Las cosas cuestan dinero. Sí. Mientras que no se invente otra manera de hacer las cosas, hay que hacerlas con dinero. Eso es. Pero bueno, hay una buena noticia, porque la unanimidad en las decisiones de un grupo municipal o una corporación municipal como la Rotava es habitual. Llegáis a entendimiento con todas las formaciones políticas, tanto el PSOE, Comunidad Podemos, como el Partido Popular, o Asamblea, ahora también se llama.
Sí, por Asamblea, por lo tanto.
Y es una buena noticia que se hayan puesto de acuerdo en pleno hace pocas semanas, yo creo que la semana pasada,
sí,
en aprobar las ordenanzas fiscales, que al final generan una parte de los presupuestos del ayuntamiento que se llaman ingresos. Porque las ordenanzas fiscales generan tasas, generan financiación municipal. ¿En qué consiste estas rebajas fiscales que habéis puesto de acuerdo a todo el arco del pleno parlamentario, municipal?
Lo primero es que debemos hacer de los pocos ayuntamientos, yo no sé si el único de la isla de Canarias, y yo me atrevería a decir de los pocos también del Estado, que en algo tan sensible y tan difícil al final también como es los impuestos y tasas, que los ciudadanos van a pagar el próximo año, que al final, ¿a quién no le gusta pagar menos? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta no pagar? Yo creo que ese es el sueño de cualquiera, ¿no? Y si le preguntas a cualquier ciudadano, pues siempre todo le parecerá mucho, y al final pues siempre queremos pagar menos. Y en algo tan sensible como eso, me parece pues casi que insólito que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de la Rotava nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Ya yo lo decía, y el alcalde también, en el pleno, que hay que ser agradecidos con el trabajo de todos, porque al final es un acto de generosidad, es decir, cada grupo político tiene sus propuestas. En algunas nos acercamos, en otras nos diferenciamos mucho, y al final un consenso se llega cuando todos desechamos ideas nuestras en favor de las de los demás. Y eso es lo que todos los grupos hemos hecho, desde el grupo de gobierno, Coalición Canaria, hasta los tres grupos que conforman la oposición, el Partido Socialista, el Partido Popular y Asamblea por Hurtado, que todos han eliminado propuestas para aceptar las del otro, ¿no? Incluyéndonos, insisto, a nosotros, aunque tengamos una mayoría absoluta y aunque estemos gobernando. Porque al final es algo, como decíamos antes, que beneficia a todos los ciudadanos, a todos los vecinos y vecinas también. Al final los impuestos no hay que verlo como una simple recaudación, como quitarle a los vecinos. No. Si es que los vecinos aportan para que el ayuntamiento les devuelva, además, más inversión de la que el ayuntamiento les recauda vía impuestos y vía tasas. Al final, tú lo decías, el presupuesto del ayuntamiento se constituye en una parte pequeña, además, pequeña, que la mayoría de los ciudadanos cree que es el principal ingreso que los ayuntamientos tienen. No, es de los ingresos pues minoritarios realmente.
¿Puede llegar a un 20%?
Más o menos, se puede situar en torno al 20%, sí, en torno al 20%. Los impuestos y tasas que todos pagamos, ¿no? Y en este caso, bueno, para el próximo año, pues hay una novedad muy importante, que es la reducción en el IBI, o como todos la conocemos, la contribución urbana, que siempre nuestros abuelos decían, el dinerito para pagar la contribución. Pues bueno, pues la contribución, que al final pues baja un 2,3%, que eso supone, pues depende del IBI que cada uno pague, pues, pero puede ir desde los 15, 20, 30 euros, 40 euros, 50 euros incluso, dependiendo del IBI que cada uno pague, ¿no? Pero que bueno, que aún así, en un momento donde todo sube, el Ayuntamiento de la Rotava ha querido que su presión fiscal, que sus impuestos bajen, ¿no? Y además hemos incorporado en la misma línea que lo hemos hecho en los años anteriores algunas medidas de bonificaciones y de incentivos, por ejemplo, en este caso este año, para la instalación de placas fotovoltaicas, que hemos incrementado hasta el 95% la bonificación en el impuesto de construcciones, que la gente cree que por instalar placas solares no hay que pagar impuesto de construcciones, y sí lo hay que pagar, y el ayuntamiento pues en este caso para el próximo año 2023 lo lleva hasta el máximo que la ley nos permite, que la ley de haciendas locales permite, que es el 95%, y manteniendo la bonificación en el IBI que teníamos ya del 40% durante 20 años, que también, en cuanto a número de años, también debemos ser de los ayuntamientos que estamos también a la cabeza, ¿no? Una apuesta de la cual ya se han beneficiado más de 1.200 familias en el municipio, que han instalado en sus hogares placas bien de aprovechamiento térmico o bien de aprovechamiento eléctrico, ambas cosas. No pueden ser simultáneas una con la otra, que hay mucha gente que nos pregunta eso, sino o se pide una o se pide otra, o en todo caso hay que esperar a que una bonificación autorización finalice.
Los 20 años para ponerla.
Para otra. Solicitar la otra, sí.
Vamos, pero sirven tanto para las fotovoltaicas como para las térmicas.
Efectivamente.
¿El rodaje de los coches también está afectado de bonificación?
Para el próximo año no, porque en este mandato.
He sido malo de tirar a dar.
Es que
¿sabes lo que pasa? Que el rodaje en la rotaba. La gente se queja de que es caro.
Hemos hecho una reducción en este mandato del 10%. Entonces, este año, pues, consideramos oportuno que estamos en una situación tremendamente complicada todavía, donde tenemos una incertidumbre importantísima.
Ahora hablamos de los ingresos que no son de este tipo.
Efectivamente, sobre lo que va a pasar en los próximos años. Y obviamente, cualquiera podría pensar que estábamos en un año preelectoral y que podíamos tirar la casa por la ventana. Yo creo que nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Es decir, al final se trataba de dejar unas cuentas a la próxima corporación saneada, sin deuda, que permitiera unos ingresos para poder proyectar la Orotava de los próximos años, porque podíamos haber hecho una rebaja de impuestos y tasas mucho más agresiva, mucho más grande, y sin embargo no lo hicimos porque creíamos que estábamos con los ingresos externos que teníamos, estábamos hipotecando los próximos años de la Orotava. La nueva corporación, insisto, tendrá un ayuntamiento saneado, tendrá dinero en caja, en la cajita, para si lo necesita poder tirar de él, como hemos hecho en el COVID-19, durante la pandemia de la COVID-19. Y además manteniendo unos ingresos por impuestos y tasas que le permitan al ayuntamiento pues tener un margen de acción, un margen de maniobra para tomar decisiones.
Bueno, habéis llegado a un acuerdo con los grupos de oposición, yo creo que es interesante, y se ha producido unas ordenanzas fiscales consensuadas que van a generar un menos gasto a los ciudadanos de la Orotava en torno al 1.500.000, 2 millones de euros.
Sí, está cuantificado en 1.800.000 euros aproximadamente.
Dinero que no sale de los bolsillos de los ciudadanos de la Orotava hacia las arcas municipales, sino que se va a quedar en los bolsillos.
En los bolsillos, efectivamente. Va a ser personas. Un dinero que además para la economía municipal, oye, pues un dinero que también se pone en circulación.
¿No le vais a dar bonos de comercio como otros ayuntamientos?
Sí, estamos trabajando en ello.
Vaya a llegar tarde porque el Black Friday y las compras navideñas dicen que se han adelantado este año porque la gente tiene miedo a que suba.
Si no, en la cuesta de enero también viene bien.
¿Y se van a poder utilizar esos bonos de comercio para aceite de oliva y harina? ¿O para eso no? Que es lo que está caro de verdad.
Sí. Bueno, estamos en marcha con esas y otras iniciativas. Hemos puesto, por ejemplo, hablando de comercio, la ayuda que salió hace unos días también de 500 y 600 euros para las empresas, para los comercios del municipio y para los autónomos, para el sector del taxi. Una inversión que supone pues casi 300.000 euros del presupuesto municipal y que, bueno, en este caso, pues como decíamos antes, al final, si de algo se han caracterizado las tasas y los impuestos en estos años, es de ayudar no solo a las familias vulnerables, a las familias numerosas, a los pensionistas que tienen importantes bonificaciones, sino que el año pasado hicimos una reducción que vamos a mantener del 15% en la tasa de basura para todos los pequeños comercios, para que los pequeños comercios también paguen un poquito menos, que es la única tasa que le pagan a los ayuntamientos, porque ya recuerden que cuando se abre un negocio no se paga absolutamente nada, con lo cual que ya prácticamente lo único que le pagan a los ayuntamientos los pequeños comercios es la tasa de basura nada más. Y en este caso, pues desde el año pasado ya hicimos una reducción del 15% y la cual vamos a mantener, aunque es un servicio deficitario, pero aún así vamos a mantenerlo porque, bueno, creemos que estamos en épocas de echar una mano, ¿no?
Pues para saber en lo que se va a gastar el dinero hay que saber de dónde va a venir y cuánto va a venir. Y bueno, la reducción de las ordenanzas fiscales va a generar unos menos ingresos, según lo que teníamos previsto del año anterior, de 1.500.000, 1.800.000 euros. Pero la última vez que hablábamos sin micrófono, me decía, es que vamos a ver cómo viene este año las perritas, que son la base fundamental de los ingresos del ayuntamiento, que son la aportación de financiación de administraciones locales, ¿no? Que viene del Estado y viene de la comunidad autónoma. ¿Cómo lo tienen previsto? ¿Está negro, gris o blanco?
Bueno, está gris. Ni blanco ni negro, está gris. A ver, por parte de la comunidad autónoma, pues sí es verdad que los ingresos han mejorado. Al final, a mí...
Hay que repartir los fondos en Next Generation.
Efectivamente,
¿no?
Y la recuperación del sector turístico también ha sido también clave en el aumento de los ingresos. Cuando estábamos en el confinamiento, la gente nos decía, bueno, pero es que ustedes en la Orotava no tienen nada que temer si a ustedes no les afecta, ustedes no tienen camas hoteleras, ustedes, el parón del turismo. Digo, mira, perdona, hay unos ingresos muy importantes que constituyen el fondo canario, que al final es lo que el gobierno de Canarias reparte entre los ayuntamientos, que ese fondo se nutre del IJIC y el IJIC en Canarias se nutre del sector turístico, de lo que se consume en ese sector. Y si ese sector cae, afecta a todos los ayuntamientos, tengan más o menos camas hoteleras. Y efectivamente, nosotros sufrimos una caída de casi 4 millones de euros directamente vinculados al IJIC, con el parón turístico. Y bueno, ahora afortunadamente para este año, que estamos todavía afinando las cuentas, vamos a ponernos en los números del 2019, es decir, antes de la COVID-19. Es una buena noticia. O sea, nos vamos a poner en la etapa pre-COVID, es decir, justamente en el año 2019, que era un año que ya empezábamos a incrementar los ingresos y empezábamos a ver que venían años de expansión. Así que, habiendo mucha incertidumbre, somos optimistas en cuanto a los ingresos. Sí es verdad que después nos quejamos a cosas sin sentido. Por ejemplo, la participación en los tributos del Estado, que es otro de los ingresos fundamentales para los ayuntamientos que el Estado le hace a los ayuntamientos. Ahora, antes del 31 de diciembre, nos vemos obligados a devolver, en el caso de la Orotava, casi 2 millones de euros de la liquidación negativa del 2020. Es decir, en el 2020, con el confinamiento y con la COVID-19...
¿Eso viene de lo que se ha gastado el dinero que os mandaron?
A ver, no, eso viene de habértelo gastado. Es decir, eso viene de que gracias a ese ingreso que el Estado hizo en 2020, los ayuntamientos pudimos afrontar una situación sin ingresos. Y ahora nos lo piden otra vez. O sea, que a ver, en aquel
rapidito,
momento...
Rapidito, ¿no? No han dejado... ¿Fraccionamiento de pago no te dejan?
No, antes del 31 de diciembre, 2 millones en caja. Que es curioso, ¿no? Porque al final es el hermano mayor, el que tiene una vida consolidada y el que tiene ingresos, pidiéndole al hermano pequeño que tiene menos ingresos dinero, ¿no? Al final, pues bueno, yo entiendo también que para dónde van esos ingresos, que al final todas esas medidas de trenes gratuitos y bonos culturales y todo ese tipo de medidas, pues de algún sitio.
Y la paga del funcionario que acabo de ver, que la acabo de ver ahora mismo en Noticias del Trabajo, los funcionarios españoles antes del día 1 de noviembre recibirán una paga media de 500 euros de atrasos del año 2022. Ya van para
que ahí. Eso además también tienen que pagarlo los ayuntamientos, que al final lo han decidido ellos allá, darle una paga e incrementar el sueldo de los funcionarios, de los empleados públicos para el próximo año, pero lo deciden ellos en Madrid y ahora a nosotros nos queda más remedio que acatarlo, que buscar la financiación para ese incremento que a los ayuntamientos le supone un palo.
Un dinero.
Le supone un dinero importante porque en
ellos
nuestro caso...
Ellos han tenido exceso de recaudación y tienen las cargas un poquito llenas y tienen que gastarlos antes
del 31. Caso pero supone no. Más de medio millón de euros ese incremento que el Estado ha negociado en Madrid. Y en definitiva, nosotros lo que nos quejamos es que el Estado siga una vez más olvidándose de los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos hemos sido los que hemos estado en los malos momentos atendiendo al ciudadano, incluso con medidas que no eran de nuestra competencia. Ya lo hablábamos antes, las ayudas a los comercios, a los autónomos, no son competencias municipales y sin embargo todos los ayuntamientos, prácticamente todos, han tomado medidas en esa línea. Nosotros incluso en el confinamiento, recuerdo que descontamos, o sea, eliminamos el 50% del agua a toda la población, es decir, medidas realmente duras y medidas que suponían una cantidad de dinero importantísima, además igualmente tomadas por unanimidad de las fuerzas políticas, y nosotros, el alcalde nuestro, pues lo pedía, ese fondo de la reconstrucción, que no era otra cosa que compensarle a los ayuntamientos ese esfuerzo que estaban haciendo. No lo vimos, no lo hemos visto, y me da que no lo vamos a ver, porque insisto, tenemos que ingresar ahora 2 millones de euros, y por otro lado, es verdad, pueden decir, bueno, es que vale, va a incrementar para este año los ingresos de la participación de los tributos del Estado. Sí, pero si incrementan 1 millón y me quitas 2, pues
déjame como estoy.
Pues déjame con los 2 millones que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, que el Ayuntamiento de la Orotava ha hecho los deberes, hemos hecho modificaciones presupuestarias para inversiones con esos ahorros que teníamos de todos los vecinos y vecinas. No nos lo hemos gastado todo, sigue habiendo dinero en la caja. Además que afortunadamente hemos ganado al finalmente la batalla de que los bancos no nos cobren el 0,5 por tener esos depósitos en los bancos.
Cuéntalo, porque eso no, la gente no se lo cree. Te cobran dinero el ayuntamiento por tener dinero sin mover en el banco.
Sí, y además era una suma de dinero importante.
Que el 0,5% de 40 millones de euros, de 20 millones de euros, pues
es mucho dinero. Bueno, pues eso finalmente hemos ganado esa batalla también, con lo cual que no vamos a pagar por tener esos depósitos, esos grandes depósitos en las entidades bancarias, y bueno, al final pues vamos a tener unos ingresos aproximadamente de 46 millones de euros, que estamos hablando del presupuesto, para el próximo año, que supone incrementar el presupuesto.
A pesar de todo esto,
incrementar el presupuesto del año próximo. Sí, porque al final nosotros entendemos que el ayuntamiento es la principal institución de un municipio, de una villa como es la nuestra, y debe de dar ejemplo y debe de dar confianza, sobre todo.
Bueno, pues para que le quede claro a los oyentes de Gente Radio, por lo menos, no sea el resto de la población que no nos oye, los presupuestos municipales no están directamente vinculados a la presión fiscal de los ayuntamientos, sino a la financiación de las administraciones locales proveniente del gobierno autónomo y del el Estado. Por eso es una media de 1.000 euros por habitante. Si tiene 46.000 habitantes, pues 46 millones, más o menos.
Más, porque tenemos 42.000 habitantes.
Pero en torno a 2.000 euros es lo que le toca a cada ciudadano.
Más o menos. Tocamos a más de 1.000 euros por persona.
Que por previamente hemos pagado. Que no,
no bueno, hemos pagado...
No al ayuntamiento, sino al Estado y a la comunidad autónoma.
Exacto. De todas formas, cualquiera que nos esté escuchando puede decir, bueno, a ver, eso suena a algo de magia, ¿no? Es decir, recortan impuestos, incrementa el presupuesto, y bueno, ¿y dónde está el truco, no? Y de otras administraciones te viene menos, de unas más, pero de otras menos, te quitan. Bueno, al final el truco está en varias cuestiones. La primera es tener una gestión eficaz, priorizando siempre el gasto. Es decir, ¿qué es lo prioritario? El Ayuntamiento de la Orotava se marcó en esta etapa que lo prioritario eran las personas. Nosotros incrementamos el presupuesto del área social, que pasó antes del COVID de estar en 5 millones a después del COVID y mantenerlo en más de 7 millones de euros. Eso
y corrígeme
fue
si no,
una prioridad absoluta.
Y corrígeme si no os metisteis un pantanal porque había sitios donde no teníais competencia.
Sí, claro, claro. Era lo que estaba diciendo yo antes.
Atención.
Nosotros, efectivamente, nosotros, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, pasó...
Pero eso, entre comillas, es competencia municipal. Pero es competencia delegada del Cabildo, está bien documentado,
pero es
eso.
Porque son de esos servicios que antes venían ayudas de otras administraciones, pero que con el paso del tiempo han ido desapareciendo las ayudas y ya es nuestro al 100%. Es decir, son de esos servicios, bueno, pero ahí ha sido una apuesta importante del Ayuntamiento también, donde hemos pasado de 400.000 a 700.000 euros la inversión en el servicio de ayuda a domicilio. Y de todas formas, volviendo al área social, nosotros teníamos claro que en una situación tan compleja como esta, primero estaba a atender a las personas. Nuestro alcalde siempre lo ha dicho, un bache puede esperar, pero una persona no. Y en este caso esa ha sido la máxima. ¿Y qué hemos usado para...? Porque la gente puede decir, bueno, ahora están asfaltando el polígono San Jerónimo, la carretera de la Luz.
Por fin.
¿De dónde sale todo eso? Pues nosotros hemos cogido el dinero de los ahorros, no para invertirlo en las fiestas mayores de nuestro pueblo o para las fiestas de nuestros barrios, sino lo hemos usado para inversiones, obras de mejora en todos y cada uno de los barrios, porque al final eso también contribuye a mejorar la calidad de vida, y para eso están los ahorros, ¿no? Siempre lo decimos, es como una familia, ¿no? Tú tienes dinero en el banco y lo vas guardando por si algún día lo necesitas o te pasase algo, tirar de ese fondo. Pues al final es lo que el Ayuntamiento ha hecho, ¿no? Ha vivido un momento de escasez en cuanto a ingresos, ha querido mantener el listón, lo hemos conseguido. El Ayuntamiento no eliminó ni una sola ayuda. No, o sea, los más de 50 clubes deportivos que reciben subvención del Ayuntamiento. Escuela de música con 1.000 chicos y chicas que van por las tardes, la escuela de teatro, la escuela de fotografía, la escuela de arte y dibujo. Es decir, al final ha mantenido toda la oferta sociocultural que el municipio tiene abierta de par en par, manteniendo todas esas ayudas. Ha mantenido toda la ayuda al ámbito festivo de todos y cada uno de nuestros barrios. Es decir, absolutamente el listón que la Orotava tiene, sin quitar nada. Y eso al final se consigue, como decíamos antes, priorizando la gestión. Y otra cosa muy importante, que es que si todos pagamos, tocamos a menos. Aunque a veces no gusta, el Ayuntamiento de la Orotava hace una labor de inspección fiscal continua para detectar a aquellas personas o que no están pagando o que no están pagando como deben. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, si todos pagamos...
Y además hay que recaudar ejecutivamente.
Vamos a tocar a menos, ¿no?
Y de eso doy yo fe, a veces, que el consorcio de tributo es eficiente.
A veces le decimos a algún vecino que viene enfadado, bueno, pero es que ahora me van a cobrar. Y digo, bueno, pero mire usted lo que se ha ahorrado, que otros vecinos han tenido que pagar. Entonces, al final... esto es de todos. El Ayuntamiento no es un ente abstracto. El Ayuntamiento al final es esa institución que, digamos, tiene la gestión de los recursos y de la calidad de vida de todos los que vivimos en ese pueblo. Y si al final contribuimos todos, pues desde luego vamos a pagar menos. Entonces el próximo año y la próxima corporación y el próximo mandato van a poder seguir bajando los impuestos.
Pues ya tenemos casi claro cuál es el nivel de ingreso. ¿Para cuándo tendrán definidos los gastos?
Bueno, pues en 2-3 semanitas. Estamos trabajando de lleno en ello para también marcar las prioridades, pero la idea es que en el pleno de noviembre tengamos aprobado el presupuesto para que el 1 o 2 de enero como hemos hecho en los últimos
entre
años,
en vigor.
Tengamos el presupuesto en vigor. Que siempre...
¿Y lo ponéis en la página web para los,
sí, sí,
los que somos cotillas y eso? Lo...
Por supuesto.
¿Cuando totalmente... lo presentáis o cuando lo aprobáis?
No, a ver, cuando lo aprobamos. Ver, okay. Porque, bueno, todavía no se nos olvide que en un pleno pues pueden haber enmiendas, pueden haber modificaciones y todavía puede... Pero sí es verdad que nosotros también hacemos una presentación muy didáctica para que las personas también pues sepan dónde van a parar sus impuestos y sus tasas municipales. Y como hicimos también en el caso de las ordenanzas fiscales, para que también la gente sepa qué beneficios puede tener, porque muchas veces el problema es que la gente no lo sabe. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Orotava tiene más de 100 bonificaciones.
En los presupuestos viene una memoria adelante donde se vienen desglosados todos.
Efectivamente, pero muchas veces la gente no las pide.
Lo leemos, pero
y la gente no las pide porque no lo sabe. Las veces que atiende uno.
Tienes que hacer rueda de prensa y explicárselo cómo lo hacéis.
A vecinos y vecinas. Mire, por ejemplo, pensionistas. Oh, es que yo no sé por qué mi vecino paga solo el 50% de la basura y yo pago todo. Mire, claro, es que su vecino lo ha pedido y usted no. Usted tiene que pedirlo. Por ejemplo, los emprendedores, que tenemos el 75% de bonificación en la basura durante los 5 primeros años, que para una empresa que abre nueva es una
ayuda
importante. Pues muchas empresas que abren nuevas no lo piden porque no saben que existe. Entonces, estamos haciendo una campaña que hemos presentado incluso un pequeño vídeo y están diferentes medios locales y tal para intentar que la gente se entere que esos impuestos, que en esos impuestos y tasas, además de que se reducen en impuestos importantes para todos, como es la contribución, hay otras 100 bonificaciones de las que muchas personas se pueden acoger, pero hay que pedirlas, hay que solicitarlas.
Eso es otro escalón de administración, cuando lleguemos a una administración que sea capaz de aplicarlo sin que nadie lo pida. Si usted tiene derecho, tengo un censo, tengo unos datos,
claro, pero... venga,
pues automáticamente se lo aplico. Te digo porque es un escalón de administración, sí, al que a mí me gustaría que llegáramos, pero...
Pero un poquito yo lejos todavía. Lo veo lejos, lejos. Francamente,
lejos
lo veo
todavía.
Lejos.
Que te den las ayudas sin pedirlas.
Sí.
Pues, ¿qué te digo, David? Que siempre es un placer charlar contigo en la radio y fuera del micrófono. Tenemos pendiente cuando tengamos claro las inversiones. Y además te pediré, antes de que lo aprueben, enséñamelo a ver si... Que yo soy curioso. A mí me gusta... No te digo que todos los años lo haya echado un vistazo, pero un estudio profundo. Pero es entretenido, ¿eh? Un presupuesto municipal. Y el vuestro... me gusta, un presupuesto que conozco. Desde el 2016 le tengo hecho un seguimiento y hablaremos de la ejecución presupuestaria del 2022, que creo que no vais a llegar a ejecutar los 100%, pero no vais a estar lejos, ¿no?
No vamos a estar lejos. Nosotros, de hecho, el año pasado llegamos a un 85%.
Está en un porcentaje importante.
Es un récord.
Se quedan atrás cosas y dicen, ¡entra!
Pero bueno, las cosas que se quedan atrás, la mayoría de proyectos se incorporan. Por ejemplo, ahora...
Sí, se pasan al siguiente año.
Claro, por ejemplo, ahora hay proyectos que no están terminados, pero que están en fase de licitación, están en concurso público y ese crédito se incorpora al presupuesto del próximo año. Tú date cuenta, nosotros iniciábamos este presupuesto, el de este año, en 45 millones y lo vamos a acabar en casi 55 millones, 10 millones de euros más. Al final es no solo por la incorporación de años anteriores, sino también otras ayudas que se han gestionado, pero principalmente también es la incorporación de proyectos que vienen. Yo siempre lo digo, 4 años... para una corporación local es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la burocracia a la que también estamos sometidos nosotros como administración local es tan grande que cuando tú proyectas en hacer algo y finalmente lo acabas ejecutando y lo acabas pagando, entre esos dos momentos...
Mucho más de 4 años en muchas ocasiones.
En muchas cosas se van más de 4 años.